Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Yo quiero que usted le dé un aplauso a mi buen Jesús por la vida de esta preciosa pastora.
Bueno, Dios los bendiga. Es para mí un privilegio estar en este lugar y saludarles desde Bogotá, Colombia. Sé que hay gente aquí, sé que hay gente aquí de muchas nacionalidades de América Latina, y es una bendición y a la vez es un privilegio traerles un mensaje desde uno de los lugares de donde es usted, de la tierra latina. Y saber también que somos hermanos en el Señor. Los que están aquí en Estados Unidos, los que estamos, o los que están mejor en Europa, en Asia, en África y en América, estamos todos juntos, ¿verdad? Para creer que un Dios vivo se manifestará en los últimos tiempos. Así que les bendigo. Les traigo un saludo muy especial de la Iglesia Manantial de Vida Eterna. Allí estamos trabajando junto con mi esposo, al lado de mis padres, el pastor Eduardo Cañas y la pastora Fulvia. Y precisamente en este mes de septiembre, mis padres están cumpliendo 40 años de estar ininterrumpidamente haciendo la obra de Dios. Y yo declaro que lo que pasa en mi casa sucederá en la tuya. Y eso será parte de lo que Dios va a hacer en estos 3 días, en este lugar. Serán 3 días de gloria. ¿Amén? Mi papá tiene este dicho: haga de cuenta que el que tiene a su lado es buena, buena gente. Y nunca se pone bravo, ni de mal genio. Y que el que usted tiene a su lado tiene mucha, mucha plata. Que cuando salga de aquí lo va a invitar a comer lo que usted quiera. Entonces, salude al que tiene a su lado, dígale, yo lo bendigo hoy. Si ese es usted que es buena gente, diga, yo lo bendigo hoy. Salúdelo. Yo sé que esa es una manera de romper el hielo, saludándonos y diciéndole al Señor que Él es bueno. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién dice conmigo un fuerte gloria a Dios? Dígalo otra vez, gloria a Dios. Dígalo otra vez, gloria a Dios. Diga conmigo, Las Vegas se llenarán de la gloria de Jehová. Diga, y yo seré protagonista de lo que Dios va a hacer en este lugar. Diga otra vez un fuerte gloria a Dios. Y mientras lo dice, cuando estábamos aquí adorando, mientras lo dice, lo vamos a decir 3 veces. Usted va a ver un lugar como estos con más de 5,000 personas uniéndose a usted. Usted va a creer que vienen los años de la mejor cosecha. Amén. Diga conmigo, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Ya vamos en 3,000. Y por último, diga, gloria a Dios. Diga, Dios va a traer las almas como hasta aquí lo ha hecho. Y te digo algo, mira, orando por estos 3 días en este lugar, el Señor me dijo, diles que yo los he llevado para que sean cabeza y no cola. Que el tiempo en el que el Señor va a sumergir los Estados Unidos será un tiempo donde el pueblo latino se levantará como nunca antes en esta tierra. Porque si un americano se levantó como Barack Obama para decir que esta nación ya no era cristiana y que esta nación ahora era incluyente y aquí cabía todo el mundo y que sacó los 10 mandamientos, ya no sé si fue del Capitolio, de dónde lo sacaron, pero lo sacaron aquí de los Estados Unidos hace ya más de 2 meses. El Señor me dijo, entonces no es el tiempo de la derrota, porque a los latinos los levantaré con una voz profética en medio de una nación que ha querido olvidar a Dios. En medio de eso, Dios te va a levantar a ti, te va a levantar a ti y va a levantar tus hijos. Dile al que tienes a tu lado, Dios va a levantar nuestra casa. Diga, va a levantar la mía. Dígaselo, dígale. Yo, si no lo hace, no sigo. Diga, Dios va a levantar nuestro hogar, nuestra casa, Dios lo va a levantar. Amén. Vamos a inclinar un momento nuestro rostro y vamos a decirle, Señor, que tu palabra sea siendo una obra perfecta en nosotros. Que tu palabra sea trayendo vida en medio de lo que pasa y en medio de lo que sucede a nuestro alrededor. Dile, Señor, que seas tú trayendo tu paz y tu bendición. Dígaselo ahí, que seas tú descendiendo. Que estos 3 días tu palabra sea en medio de nosotros una fuente de vida. Dile, Señor, que tu palabra nos penetre, que tu palabra nos corte. Dice la Biblia que la palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble fila, de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Dile, Señor, que seas tú haciendo una obra completa en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a tratar. Número 1, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Volviendo al diseño original. El segundo, ¿cómo dice? Volviendo a las funciones del ¿qué? Del diseño original. Y tercero, volviendo al Espíritu Santo. Volviendo al Espíritu Santo. El texto que acabamos de leer, cuando tú lo revisas desde la perspectiva teológica, habla de un nuevo gobierno de Dios en la tierra después de su segunda venida. Eso quiere decir que después de que Cristo venga por su iglesia y pase la gran tribulación, Él vendrá a reinar con nosotros. Diga, Él va a reinar conmigo. Y el texto bíblico, si usted lo mete dentro, debe meterlo, porque aquí tengo una de las profesoras, si usted lo mete en el contexto que es, habla de la manifestación de los hijos de Dios en el tiempo en que vengamos a gobernar con Él en la tierra. Y el Señor me decía esto, pero toda palabra, aún en el Apocalipsis, y todo lo que habla de los eventos futuros, tiene un espíritu. Y cuando vamos al espíritu de la palabra, encontramos que en todos los tiempos, la creación ha esperado ardientemente por la manifestación de los hijos de Dios. La gente que camina por aquella calle famosa de aquí de Las Vegas, y que camina en cualquier estado de los Estados Unidos, donde hoy ha sido aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la gente camina sin saber la desesperación y sin saber por qué caminan mal. La gente no entiende, pero allá en el corazón, como tenemos el aliento de vida de Dios, la gente está esperando algo más. Diga, la gente espera algo más. La gente espera algo más. Usted está aquí porque espera algo más. ¿Qué espera la tierra y qué espera la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Si bien es cierto que habrá una manifestación en los postreros días, la tierra hoy está esperando que se levanten hijos de Dios que manifiesten su gloria. Y yo quiero decirte que en esta iglesia no serás tú la excepción. Vendrá la manifestación de la gloria de Dios a una ciudad como esta, llamada Las Vegas. Y quiero decirte, yo vine para decirte, tú serás protagonista de lo que Dios va a hacer en este lugar. No sabemos cómo. A veces nos preguntamos que la calle y los hoteles y lo que pasa ahí es más grande que los cristianos, los americanos y los latinos. Pero yo te quiero decir que el Señor escogió de lo vil del mundo lo que otros llamaron malo y lo que otros desecharon, de eso Dios escogió para avergonzar a los sabios y para llevar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y tú vas a llevar ese mensaje. No importa cómo tú hayas llegado aquí, no importa. Una de las cosas que el Señor me hablaba orando, intercediendo, era poderlos ver llegar a ustedes desde sus pastores en adelante. ¿Cómo llegaron a los Estados Unidos? Y no he hablado con nadie. Lo que la profesora Lilia, la pastora Lilia, muy poquitas cosas me ha dicho. Y yo podía ver que cada uno ha llegado a este país y a esta región con una historia. Y cada uno nunca se imaginó incluso estar en esta misma tierra. Muchos no pensaron, otro llegar a Miami, a Manhattan, llegar a Nueva York, llegar a Atlanta, pero no a Las Vegas. Y el Señor me dijo, cada uno viene con una historia, pero yo estoy aquí para marcar la historia de ellos y para hacerlos que hagan historia aquí en los Estados Unidos. Yo vengo de una iglesia en Colombia en donde el ministerio ha creído que se pueden romper esquemas. A pesar de que en América Latina hay iglesias grandes, aún allá se cree que hay lugares que no pueden crecer. Y se cree y hay estadísticas. Y mire, yo me impresiono. Hay hombres de Dios que se dedican a sacar estadísticas de por qué las iglesias no crecen. Se dedican a eso. Mire, no se puede crecer por A, por B y por C. Saben mucha Biblia y se dedicaron a estudiar. La palabra no se puede predicar así aquí porque no pega. Aquí no se puede hacer esto y casi que tienen un sermón de por qué no se puede. Pero yo vengo de una iglesia y de un ministerio que cree que cuando cargamos la presencia de Dios, la tierra se llenará de la gloria de Jehová. Allá en Colombia tenemos guerrilla. Bueno, si va a aplaudir, dele fuerte ese aplauso al Señor. Alguien me dice, pastora, pero aquí es muy diferente. Yo te voy a decir, yo no, como los, no sé cuántos mexicanos hay aquí. Un aplauso para los mexicanos. Alguien dice, pastora, es que lo que pasa allá no pasa aquí. Y allá hay otras situaciones diferentes. Y yo te quiero decir, en Colombia, ¿ustedes cuánto han escuchado las malas noticias de Colombia? Oh, terrible, ¿cierto? La hermana hace cara de uy. Si Las Vegas sería un lugar para no vivir, Colombia también. Las noticias son terribles, tristes. Estamos en un proceso de paz que es una farsa, es una mentira. Y ahí está jugando nuestro presidente, al cual hay que bendecir, porque la Biblia dice que hay que bendecirlos. No puede hablar mal del presidente. Habla en contra de lo que ellos hablan mal, pero hay que bendecirlos. Estamos en una, ahorita el dólar en Colombia, de estar hace un año en 1,800 pesos, está en 3,200 hoy. Hablando con la maestra y con nuestra pastora Lilia, no vamos a comprar nada en Estados Unidos, que eso está carísimo. Quiere decir que si el dólar subió, la inflación está ¿cómo? Arriba. Los niveles de desempleo y pobreza, somos el segundo país con mayores niveles de desempleo en América Latina. O sea, si tú haces un análisis, no tendría la iglesia por qué crecer en medio de tanta pobreza, y mucho menos hacer un trabajo de impacto, no tendría cómo. Y en el ministerio donde yo me he levantado, hoy somos la tercera cadena radial del país. Primero está Caracol, no sé cuánto lo han oído, segundo está RCN, y cuarto está la cadena Radial Vida, una cadena dedicada a predicar la palabra. Cada emisora que ha aparecido es un milagro de Dios. Para que la escuche por internet cuando quiera. Cadena Radial Vida de la Iglesia Manantial de Vida Eterna. Ahí suenan por lo menos 3-4 emisoras, las principales del país. Pero cada una de ellas ha llegado en el momento que Dios las ha puesto. ¿Y cómo ha sucedido eso? por gente dispuesta como ustedes de creerle a Dios que algo nuevo va a ser el Señor. Va a ser el Señor. Entonces yo quiero decirle que con ese manto y con esa autoridad yo vengo hoy para hablarles. Sí se puede. Dígale al que tiene a su lado, sí se puede. ¿Y qué se puede? Manifestar la gloria de Dios a través de los hijos de Dios. Diga conmigo, sí se puede. Dígalo otra vez, sí se puede. Diga, y se puede en el nombre de Jesús. Dígalo otra vez, y se puede en el nombre de Jesús. Cuando hemos estudiado el avance de la iglesia en los últimos tiempos, me senté con mi esposo, con mi papá, y la conclusión es esta. La iglesia que se mantendrá en el último tiempo antes de la venida del Señor será una iglesia que crea en lo sobrenatural de Dios en la tierra, que crea en establecer el reino, el verdadero reino de Dios en la tierra. La iglesia, y aquí ya se puso dura la cosa, cójase duro de la silla. La iglesia que se dedique a hacer clubes sociales se morirá. Pastora Lilia, yo le dije que en cualquier momento le entregaba el micrófono. Yo no los conozco, pero sé que son gente hermosa, son gente linda. La iglesia que se dedique solo a comer cuando se termina el culto y no más. A hacer comidas dentro de la iglesia y no más. La iglesia que no predique la palabra no se va a sostener en el tiempo, por muy buenas cosas que hagamos. La iglesia que no traiga el mensaje de la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el poder de Dios, la iglesia que no se mueva en eso, se va a desaparecer, se va a extinguir, porque cada vez va a venir mayormente la presión de afuera. Se va a levantar la persecución. La iglesia primitiva fue perseguida. Y la Biblia dice que la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia perseguida. Será una iglesia puesta a presión. Será una iglesia que va a ser probada. Tu casa va a ser probada. Y si tú no tienes las raíces en lo que es la palabra y el poder del Espíritu de Dios, dice la palabra que la casa que no se sostuvo sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las aguas, vinieron las dificultades. ¿Y qué le pasó a la casa? La que no estaba en la roca, sino en la arena, ¿qué le pasó a la casa? Se cayó. Pero yo quiero decirte, yo estoy aquí para profetizarte que tu casa no caerá. Vendrán los vientos, vendrán las lluvias, vendrán los gobiernos, vendrán los sistemas. Pero al que ama al Señor, todas las cosas le servirán para bien. Y ahí estás tú, diga, ahí estoy yo, en el centro de la voluntad de Dios. Entonces miren esto, la humanidad entera, la raza humana entera, el planeta Tierra entero, las naciones en la condición que vivan, están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aquí en Estados Unidos, en Las Vegas, en Colombia, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Honduras, en todo lugar de América, la tierra está esperando que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Diga conmigo, lo sobrenatural de Dios en los últimos tiempos. Para entenderlo y para que esto baje a nuestro corazón y se vuelva una verdad. Número uno, debemos volver al original. Ahí dice, volviendo al diseño, ¿qué? Al diseño original. El primer hombre y la primera mujer que fueron creados en el Edén cargaban la gloria de Dios. Diga conmigo, Adán y Eva. En el Edén Dios colocó el diseño original de él. Y yo sé que usted lo sabe, pero quiero que lo pasemos rápidamente. Porque es necesario que tú se lo enseñes a tus hijos. Si el colegio o la universidad de hoy, aquí en los Estados Unidos, no lo va a hacer, ese es uno de tus llamados. Decirle a tus hijos de dónde vienen ellos y para dónde van. Y la palabra es clarísima. Ve a Génesis capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Dice la Biblia así, míralo en la pantalla. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué dice el versículo 27? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios. ¿Qué más dice? Y les dijo, léalo conmigo, porque no se vaya a dormir, porque yo sé que usted ya está cansado, viene de trabajar todo el día. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué más les dijo? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre. La Trinidad se unió para crear al ser que había pensado. Se unió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia aquí en Génesis que creó a un hombre a su imagen y semejanza. Diga conmigo, imagen. Y mire lo que dice allá, la palabra imagen en el original es la palabra tselem. Empieza con T, tselem, que significa una estatua, que significa la imagen que se esculpe en la piedra. Y ahí hay una imagen de alguien que está esculpiendo en una piedra. Ahí hay una imagen. Esa imagen nos lleva a pensar en el detalle como Dios nos creó. Yo sé que usted lo sabe, pero yo quiero que usted lo piense. Dios escribió de nosotros y nos esculpió a su imagen y semejanza. Ese es el espíritu de la palabra. Cuando habla que nos hizo a su imagen, nos talló. Y nos hizo con todo el cuidado. Colocó un ser interior y nos hizo físicamente a cada uno diferente. A unos chiquitos, a unos más grandes, a unos gorditos, a unos más bonitos que otros. No mentiras, a todos nos hizo lindos. Hay bellezas raras, pero a todos nos hizo preciosos. Que el que tenga a su lado, usted no le vaya a decir, tienes una belleza rara, pero Dios te hizo precioso. Tú tienes esa belleza única. Entonces, mire, nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Y la palabra semejanza, anótela ahí, es la palabra demut. Significa el molde, el patrón y el diseño. Y si lo metes en el contexto bíblico, está hablando de ese molde que es de ese molde que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos pensó, diga, Dios me pensó. Así nos pensó. Pensó y dijo, voy a hacer un hombre que se parezca a mí. Voy a hacer a una raza humana que tenga mi espíritu, que me refleje a mí. Y ahí nos colocó en el Edén. Aquí es donde usted tiene que estar firme para rebatir la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang. Dígale al que tiene a su lado, ¿te pareces a Dios? Dile, ¿te pareces a Dios? La imagen interior y exterior de cada uno de nosotros viene de Él. La gente que tú te vas a encontrar y te has encontrado, pero que de hoy en adelante te encontrarás en la calle. Esa persona que te encuentres afuera, recuerda que es imagen de Dios. No dejes pasar la oportunidad de la gente que te encuentres de hablarle del Creador, que el hombre se olvidó de él. Dios nos creó, Dios nos puso en la tierra, nos colocó un llamado, nos puso un propósito, pero el hombre se olvidó. Por eso es que cuando usted sale a las calles, si Él nos hizo tan lindos y nos hizo tan bonitos, hay gente que ha desdibujado la imagen de Dios en ellos. Ya la imagen no está. Aún en la iglesia, comenzamos a caminar con el Señor y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, la imagen de Dios pareciera que se desdibujara y ya no está. Por eso yo quiero decirte, Dios te quiere regresar al diseño original. Aunque pases el valle de la sombra y de la muerte, nosotros estamos llamados para reflejarlo a Él. Dígale, yo debo reflejarlo a Él. Dígaselo, dígaselo al que tiene a su lado, vamos a reflejarlo a Él. Volviendo al diseño original, mire lo que dice acá. Imagen. Si quieres, pasa la otra diapositiva. La palabra imagen dice, como la esencia de la naturaleza humana. Esa naturaleza que proviene de Dios. Somos su imagen y somos el aliento del Dios vivo. Génesis 5.3, ¿quién me puede leer Génesis 5.3? Génesis 5, que no sean los pastores. Génesis 5.3, ¿qué dice Génesis 5.3? ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? ¿Qué dice?
5.3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth.
Aquí en Génesis 5.3 habla de un padre, diga, un padre, que engendró un muchacho llamado Seth. Y dice que ese hijo fue a la imagen y semejanza del ¿qué? Del Padre. Bueno, este es el ejemplo de lo que Dios hizo con nosotros. Él engendró a la humanidad a su imagen y semejanza. Y tú y yo debemos reflejarlo a Él. Dios creó al hombre con la misma habilidad de producir hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mundo espiritual tú y yo estamos habilitados para producir hijos para Él. Estamos habilitados para eso. Que lo creamos y lo vivamos es otra cosa, pero Dios nos dio el poder para engendrar los hijos en el espíritu. Si lo hacemos en lo natural, lo debemos hacer en lo espiritual. Mire esta experiencia. Orando por mis hijos, yo tengo tres hijos. Yo estoy casada hace 21 años, 22 años y tengo tres hijos. Un hijo que acaba de cumplir 21, uno que tiene 14 años este año y una niña de 10. Y orando por ellos y diciéndole, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mi familia? Y entendiendo que un día se casarán y que el anhelo de un padre es que ese hijo decida bien. El Señor me dijo, diste tus hijos en lo natural. Fuiste a una clínica y tuviste un parto. Y allá los diste a luz en lo natural. Me dijo, pero ahora en la vida cristiana, tienes que orar por esos hijos para darlos a luz en lo espiritual. Y si tú das esos hijos en lo espiritual, yo voy a colocar un manto y una cobertura sobre ellos. El propósito de Dios para tus hijos no se perderá, me dijo el Señor. Pero tienes que dar a luz esos hijos. Así que mamá que estás acá, papá que estás acá, no solo es dar los hijos a luz y darles comida, vestirlos bien, darles educación. Eso hace parte de lo que Dios nos llamó a hacer. Pero por encima de todo eso, lo más importante, tú le puedes dar eso, eso es parte de la esencia de la vida. Pero por encima de eso, lo más importante, es que tú les des una cobertura espiritual a esos hijos. En este tiempo, cuando yo entendí eso, en estos últimos tiempos, orando por mi hijo mayor, mi hijo mayor es un hombre llamado al ministerio, es un pastor de jóvenes, predica la palabra, apasionado por el Señor, estudiando teología. Hay que tomar la decisión de dónde va a terminar su carrera y bueno, que Dios lo ayude para casarse. Entonces mi esposo es un hombre directivo, él es claro, Dios me habló esto, Dios me dijo esto. Y yo podía notar que mi hijo no estaba totalmente convencido. Así como tú puedes tener tus hijos no totalmente convencidos. En mi caso es porque el mío considera que Dios también le habla. Entonces que lo que le dice el papá, el Espíritu de Dios se lo tiene que hablar. Entonces en esa situación, como mamá, yo dije, Señor, ¿cómo devorar? Y el Señor me dijo, con sabiduría. Y comencé una mañana, una madrugada a orar y dije, Señor, tú me vas a dar el discernimiento, la gracia y la sabiduría. Dime cómo orar por este hijo. Cuando yo veo un árbol, que ahora les voy a hablar de un árbol, y en ese árbol yo veo que representa y personifica a Cristo, el árbol de la vida, y yo comienzo a ver que luz salía de ese árbol. De pronto en la visión aparece mi hijo. Yo estoy llorando, hablando en lenguas. Y del cielo yo veo unos ángeles que bajan con unas cintas doradas. Y yo podía ver que una se llamaba la palabra. Otra cinta se llamaba el poder del Espíritu de Dios. Otra cinta se llamaba el conocimiento de la gloria de Dios. Y comenzaron los ángeles con esa cinta a atarlo. De tal manera que las cintas que eran en oro lo ataron al árbol. Y le dije, Señor, ¿qué significa esto? Y me dijo, ora, porque yo he enviado los ángeles para que su pensamiento esté atado al árbol de la vida. Que ese hijo no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Que ese hijo pueda cumplir el propósito de Dios. Y me dijo, y con tu oración en la madrugada, átalo al árbol de la vida. No importa lo que oiga de sus amigos, ni siquiera de ustedes mismos como padres, porque los padres cometemos errores. Átalo al propósito de Dios que está dado en Cristo Jesús. Y cuando ese hijo yo comencé y seguí hablando en lenguas y yo comencé y seguí. Y yo veo cómo ese hijo se pega al árbol. Veo cómo gotas de sangre salían de aquel árbol. Y ahí entendí que ese árbol personificaba a Cristo. Ese es el árbol que Dios puso en el Edén, llamado el árbol de la vida. Cuando tú estudias el árbol de la vida, encuentras que ese árbol era la misma presencia de Dios en el Edén. Era el alimento que sostenía a Adán y a Eva en el Edén. Tú debes dar a luz a tus generaciones. Díselo al que tienes a tu lado. Tú debes dar a luz a tus generaciones. Debes dar a luz a tus hijos. Ten cuidado. Los hijos no solamente se les da comida natural, ni el colegio fino, bueno, ni el dinero que te puedas ganar. Eso es importante. Pero ten cuidado, porque los años van pasando y los hijos van creciendo. Las generaciones van creciendo. Y en una nación como Estados Unidos es muy fuerte las diferentes líneas de pensamiento. En una nación donde te dicen que nuestros hijos son libres de creer lo que quieran, que los padres no deciden por los hijos, que los hijos deciden lo que quieren hacer, los padres solo se quedan a la expectativa. Y que eso hace parte del cambio de la sociedad de los últimos tiempos. Los muchachos pareciera que saben ahora más que los papás. Los papás a duras penas manejan el celular. El muchacho maneja el iPhone, el iPod, el DVD, el 3D, el chiquitiquiti, saben de todo. Y el papá pareciera que sabe menos que el hijo. Y que ahora es el hijo el que sabe para dónde va. El que decide aún sobre su sexualidad. Y los padres no pueden opinar. Yo quiero decirte que Dios te tiene en este lugar para que tú pelees por tus generaciones. El mundo afuera va a esperar la manifestación de los hijos de Dios y de su gloria cuando vea tu familia. Cuando vean tu casa. De lo primero que tienes que ganar es tu familia. Diga, Señor, que yo pueda ganar mi familia. Y que el mundo no pueda hacer mella en ellos. Diga, lo que el mundo no pueda hacer mella en ellos. Diga, yo te pido, Señor, por ese hijo, por esa hija. Esos que se quedaron en casa, esos que yo veo corriendo por aquí, que son bebés. Dile, Señor, guarda la mente de mis generaciones. Dígalo. Dígale, guarda la mente de mis generaciones. Dígalo. Guarda, guarda, Señor, el corazón de ese hijo, de esa hija. Comienza a hablarlo, ahí donde estás. Dile, Jehová, todavía no me he casado, pero que cuando lo haga bien. Me case con una mujer temerosa de ti. Que cuando lo haga con un hombre temeroso de ti. Dígalo. Dígale, Señor, que mis hijos tomen decisiones sabias, que cumplan el propósito con el que tú los diseñaste. Mis hijos no se perderán. El enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Pero el cielo vino para traer abundancia a esos hijos. Diga, ato mis hijos a la cruz de Cristo, dígalo. Ato mis hijos a la cruz de Cristo. Ato mi descendencia a la cruz del Calvario. Diga, la sangre del Cordero lava los pensamientos. Diga, la mente de mis hijos está cubierta por la sangre del Maestro. Pero no los veo orando con esa pasión y esa fuerza. Miren lo que dice ese versículo. La creación anhela. ¿Usted sabe qué es ese anhelar? Es un desesperar. Anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Así que una vez más, levante su mano derecha y diga, Señor, yo bendigo mi descendencia. Diga, mi casa te perteneces. Diga, mi hogar te pertenece. Dígalo, dilo, lo que tú me has entregado, Señor, no se perderá. El enemigo no me lo podrá robar. Diga, Satanás no podrá entrar a hacer lo malo. Dígalo. Diga, yo creo que hoy se levanta de mi casa una generación de gloria, una generación que manifestará la presencia de Dios en la tierra. Diga, mis hijos, aún viviendo en esta ciudad, serán hijos de gloria, hijos que creerán en ti, hijos que creerán en el poder de Dios, hijos que predicarán la palabra, que yendo a las universidades no se perderá. Dile, Señor, ese hijo tú le das pasión, a ese hijo tú le das amor, a ese hijo tú pones en él la gloria de Jehová. Levanta tu voz y dilo, dilo, Señor, yo lo creo hoy. Diga, yo lo declaro con mi boca. Diga, yo lo profetizo, yo lo oro. Diga, yo cubro mi familia. Diga, cubro mi familia con la sangre del Cordero. Diga, estamos en los últimos tiempos y tú nos has llamado para manifestar la gloria de Jehová. Diga, la gloria de Jehová viene hoy. Diga, viene hoy a mi casa, viene hoy a mi descendencia. Diga, Señor, levantaste una generación a tu imagen y semejanza, y Satanás no podrá robar mis hijos, no podrá robar mi casa. Dilo, dilo ahí donde está. Dile, Señor, mi casa se parecerá a ti, a lo que tú diseñaste en el principio. Si volvemos al modelo original, no habrá enemigo que pueda contra nosotros. Dile, Señor, enséñame a ser mamá, enséñame a ser papá. Si todavía no te has casado, igual pídeselo al Señor. Dile, Jehová, tú me enseñarás tu palabra, tú me enseñarás tu camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hay un ejército de Dios que se va a levantar en este lugar. Hay un ejército de Dios. Papá y mamá, no se te olvide enseñarle la palabra a tus hijos. Si no lo va a hacer el colegio, enséñales que Dios puso en ellos su imagen. En nuestros hijos está la impresión de Dios. No lo que sucede en las calles, ni lo que los profesores dicen de ellos en las universidades. Nuestros hijos deben tener la impresión de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que tú debes cargar la presencia de Dios. No importa la circunstancia en la que tú estés viviendo, ni por la que estés pasando aquí en Las Vegas, ni como decía el que estaba en la alabanza, Davidito, ¿qué te llamas tú? Yo no te conozco, él decía, yo no te conozco. Pero lo que yo sí te puedo decir es que Dios quiere de nosotros una nueva generación. Tus hijos vinieron a este lugar para ser cabeza y no cola. Tú estás aquí para levantar una generación que esté empoderada en Dios. ¿Tú lo puedes creer? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Mire esto, en Génesis 1:26 nos dio las características, y yo quiero que usted las anote. Nos hizo a la imagen, mire esto, justicia, diga conmigo justicia, santidad y dominio. ¿Cuáles son esas tres características? Diga, justicia, justicia, ¿qué más es? Santidad, ¿y qué más? Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es un Dios santo, diga conmigo, santidad. Y luego le dijo, y señoree a los peces, a las aves, a las bestias, a todo lo que está en la tierra y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice, hombre y mujer, varón y hembra, ¿los qué? No hizo Dios tres sexos, ni cuatro, ni cinco. ¿Tú quieres ver la gloria de Jehová en esta iglesia y en Las Vegas? Enséñale a tu familia el diseño original de Dios. Dios no hizo sino al hombre y a la mujer. Cuando el hombre se aleja de Dios, es cuando pierde el diseño original. Por eso es que tú y yo estamos llamados a predicar el evangelio del principio. Los creó hombre y mujer. Te encontrarás gente por la cual vas a orar. Y el espíritu de perversión sexual saldrá de él. Tu familia no se va a contaminar en esta tierra, todo lo contrario. Saldrá a ganar a otros para Cristo. Dios dejó la unión del hombre y la mujer para levantar una familia. Cuando el hombre se ha alejado de Dios, ha dejado el diseño original de la familia. Tú no puedes permitir que en tu casa se levante un modelo satánico y del infierno. No lo puedes permitir. Tienes que salir como león, como leona, a pelear tu descendencia. Porque esa será la iglesia que camine en lo sobrenatural. La iglesia que no pierda el mensaje de Dios. Cuéstenos lo que nos cueste. Porque yo sé, y sobre todo en esta tierra, que tienes que tener mucho cuidado cómo predicas. Porque ya llaman a aquellos que no aceptan el homosexualismo como un estilo de vida. ¿Cómo es que se les llama? ¿Homofóbicos? Lo siguiente que vendrá, si no es que ya está aquí, son las leyes de tener cuidado de lo que se dice en el público, en el púlpito, para no ofender a nadie. Yo te quiero decir algo. Y sé que tú lo sabes. pero vamos a volverlo a decir. No estamos en contra de los hombres que pecan. No es a ellos los que atacamos, es a lo que hay detrás de ellos. Los demonios, los espíritus de muerte, porque tampoco se habla de eso. Orando por esta ciudad, esto yo no se lo he dicho a los pastores. Alguna vez yo vine a este lugar y sé que la calle está llena de luces y cada uno de los hoteles tiene como un tema, como los parques de Disney que son temáticos. Y el Espíritu Santo me decía, cada uno ha sido consagrado a un gobernador y principado de maldad. Y ahí sé que nos movemos y ahí sé que es donde estamos trabajando. Yo quiero decirte, a Daniel le tocó así, en un imperio donde se movían los mismos demonios. Y dice la Biblia que Daniel propuso guardar su corazón y guardarse de lo malo. En la medida que tú guardes tu corazón y tu descendencia y le enseñes la palabra, tu casa será una casa de gloria, será una casa bendecida. No desmayes, dile al que tiene a su lado, no desmayes, no desmayes, no desmayes. A veces pareciera que los problemas son más grandes, pero di otra vez, no voy a desmayar, diga conmigo, no voy a desmayar. Dile otra vez, no voy a desmayar, aunque ya está que se duerme usted, pero diga, no voy a desmayar. Mire, la sociedad hizo estereotipos, la sociedad puso a la gente, puso al hombre y a la mujer en una condición. Como somos latinos, en Latinoamérica se hablaba del hombre y que el que era hombre era macho, remacho, macho. Entonces miren la imagen que yo tengo acá. Y Hollywood, aquí desde los Estados Unidos, se encargó que el hombre es el que tiene ¿qué? Músculos. Ese es el fuerte, el que tiene los trabajos pesados. Cuando eran niños, esos niños, ¿qué debían jugar? A los carritos. ¿Y las niñas a qué debían jugar? Póngame la otra imagen. ¿Las niñas tenían que jugar a qué? Y también hay, un tipo de lo que debe ser la mujer. La linda, sobre todo la de Hollywood. Entonces resulta que se levanta en nuestros hogares, y en los hogares del común se levanta una nueva generación. Y de pronto está el muchacho que no le gustan los carros, ni los estrella, ni quiere los camiones en la casa. Le gustan las muñecas. Le gusta, ese podría servir para vestir las muñecas, para ser diseñador de modas. Y como no tenemos claro el principio que Dios los hizo hombre o mujer, pero la sociedad sí me vende un tipo de lo que es el hombre y la mujer, la gente se preocupa en la casa. Este niño salió raro. No le gustan los carros. Es el niño, ese va a ser estilista. Le gusta hacer las uñas. Peinar las hermanas. Entonces todo el mundo comienza a decir, ah, este muchacho está raro. Y comienza a pasar el tiempo. Y si tú no tienes una palabra y no has guardado tu casa, el mundo lo va a influenciar. Porque esos tipos no los creó Dios. Usted no encuentra en la Biblia que dice, y los niños jugarán con carros y las niñas con muñecas. ¿Quién armó eso? ¿Quién armó eso? Entonces, si al niño le gustan las muñecas, ni le pegue, ni lo grite, ni lo trate de homosexual, ni lo trate de alguien que es así de otra, raro. No, no, no. Usted tiene que decirle, hijo, yo te voy a bendecir. Y quiero decirte que lo que tú eres es lo que tú ves en el espejo. Y eres un hombre. Lo mismo las muchachas. La niña va creciendo y se va dando cuenta que no le gusta el rosado. Hay una niña que no le gusta el rosado y no le gustan las muñecas. Pero la sociedad dice que si no le gustan las muñecas y las cosas de las niñas, ese va a ser una marimacho. Una que parece un hombre. Eso dice la sociedad. y es excluida de la sociedad, es sacada de los círculos de las niñas. Y comienza una guerra y un bombardeo en los medios de comunicación. La niña mira y dice, ni me gustan las muñecas, ni me quiero las piernas así de flacas, no las tengo, estoy gorda, popocha además. El pelo no lo tengo como salen las modelos. Y comienza una crisis. Papá y mamá, tú estás llamado aquí para bendecir la identidad de tus hijos. Que si le gustan las muñecas y los muñecos o los osos o los carros, canaliza eso de tu hijo y de tu hija y sé sabio. Sé sabio. A los niños no se les puede ver jugando con muñecas porque la mamá inmediatamente se escandaliza. ¿De dónde salió eso? Eso no salió de la Biblia. Yo no sé de dónde salió, pero revisa la manera como tú empoderas a tus hijos. Revísalo. Yo quiero que por un minuto tú inclines tu rostro ahí donde estás y le digas, Señor, dame la sabiduría para volver al modelo original, para volver al principio de todas las cosas. Perdóname por lo que no he hecho bien. Enséñame el camino de tu verdad. Aquellos matrimonios y aquellas mujeres que dicen, mi matrimonio no va bien, pastora. Yo quiero que usted ore por él. Mi vida no va bien. Aquellos varones que dicen, mi casa no va bien. Señor, que seas tú haciendo una obra completa en nosotros y que seas tú trayendo tu verdad a nuestro corazón. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que dicen, pastora, yo quiero entrar en ese río. Hoy entiendo que Dios ha puesto en mí un llamamiento santo para manifestar su gloria en la tierra. Hoy quiero entregar mis cargas. Hoy quiero entregar mi matrimonio al Señor, para que Él haga algo nuevo. El Espíritu Santo se va a derramar en este lugar y está buscando corazones que estén dispuestos a decirle, Señor, renuncio a mí para que tú hagas una obra. Señor, mis hijos no los puedo cargar yo, las que son madres cabezas de hogar. Pero Señor, sé que tú puedes levantar de mis hijos una nueva generación. Esta es una sociedad que nos da muchas comodidades. Nos da muchas cosas que en nuestras naciones no tendríamos. Pero el Señor quiere que no nos enamoremos de ellas. Él no las da porque nos ama. Señor Jesús, mira el corazón de este pueblo. Tú conoces las cargas. Tú conoces, Jehová, lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Yo no los conozco, pero tú sí los conoces.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.